cómo enfrentar el maltrato, las injusticias que se cometen en contra nuestra sin atesorar amargura o resentimiento. ¿Cómo reaccionar piadosamente ante situaciones como estas? La esposa que tiene que tratar con un marido indiferente y desconsiderado. El empleado que tiene que soportar a un jefe iracundo e intolerante, que para colmo de males no paga bien, pero exige mucho. Aquel otro que ha sufrido la pérdida de un ser querido por el manejo imprudente y temerario de un conductor borracho. O aquel otro que ha sido acusado injustamente, o que ha recibido un castigo que no merecía, como fue el caso de José cuando fue acusado por la esposa de Potifar. Los ejemplos son innumerables, pero todos convergen en el mismo punto. Alguien nos ha hecho mal, tal vez continúa haciéndonos mal y parece que nunca recibirá su merecido. ¿Cómo podemos manejar una situación como esta? ¿Cómo enfrentar la amargura y el resentimiento que tiende a levantarse en nuestros corazones cuando nos encontramos en medio de una situación así? ¿Cómo refrenar el deseo de vengarnos de algún modo? Ese es el tema que quisiera tratar con ustedes en esta mañana, contemplando esta problemática desde dos perspectivas distintas. En primer lugar, cuando el maltrato recibido viene de parte de un inconverso. Y en segundo lugar, cuando el maltrato viene de parte de uno que profesa la fe. Y luego veremos algunas aplicaciones prácticas. Veamos entonces, en primer lugar, cuando el maltrato viene de parte de un inconverso. ¿Cómo reaccionamos ante esto? Ahora, antes de entrar directamente a considerar ¿cómo tratar con este asunto? Permítanme tomar unos breves minutos para explicar lo que sucede dentro de nosotros como creyentes y como seres creados a la imagen de Dios cuando nos encontramos de repente padeciendo algún tipo de injusticia, maltrato o desconsideración. Como creyentes, nosotros sabemos que la palabra de Dios no nos da otra opción que devolver bien al que nos hace mal. El Señor Jesucristo ha ordenado a los suyos que amen a sus enemigos y que oren por aquellos que los persiguen. Y la razón para este mandamiento es tan fuerte, es tan poderosa como el mandamiento mismo. ¿Qué dice Cristo? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mientras perdure la edad presente hasta la venida de Cristo, Dios seguirá repartiendo muchos de sus dones y beneficios a personas crueles y perversas. Y lo que nuestro Señor nos dice en el Sermón del Monte es que si somos hijos de Dios, debemos mostrar nuestra filiación imitando en esto a nuestro Padre Celestial. Ahora bien, el hecho de que nosotros seamos creyentes, eso no elimina la realidad de que fuimos creados a la imagen de Dios. Y uno de los aspectos que viene incluido en esa imagen divina en nosotros es un fuerte sentido de la justicia, que nos dice que el mal debe ser castigado y el bien debe ser recompensado, y todo esto en una forma proporcional. Es decir, el malhechor debe recibir un castigo conforme a la ofensa que ha cometido. Eso dice nuestro sentido de justicia. Y si alguien hace lo bueno, debe recibir una recompensa en base o proporcional al bien que esta persona ha hecho. A esto debemos añadir otra realidad. Pertenecemos a una raza caída, a una raza de gente orgullosa, gente centrada en sí misma. Y aunque hemos sido libertados por medio de la sangre de Cristo de esa vana manera de vivir, aunque hemos sido libertados de ese egocentrismo que caracterizaba nuestra vida sin Cristo, aún tenemos que luchar con la tendencia de ver lo nuestro como más importante que lo de todo el mundo. De modo que cuando somos nosotros o algunos de los nuestros, las víctimas del mal que se ha infringido, ese sentido de justicia que hay en nosotros por la imagen de Dios tiende a levantarse con más violencia. Lo legítimo se mezcla con nuestro pecado y el asunto se empeora. Amad a vuestros enemigos, pero él merece ser castigado. Hazle bien, pero eso no debe quedarse así. Hay una tensión. En lo más profundo de nuestro ser moral, sentimos que ese mal que se ha hecho no debe ser ignorado. Pero al mismo tiempo sabemos que no somos nosotros los llamados a ejecutar la penalidad de la ley. Sabemos que no tenemos derecho de completar el círculo moral. ¿Y qué es esto del círculo moral? Bueno, se cometió una falta. Ah, pero el malhechor recibió su justo castigo. Se completó el círculo. Quedamos satisfechos. Pero lo cierto es que muchas veces ese círculo se queda abierto. O, desde nuestra perspectiva, no se ha cerrado completamente porque el castigo no ha sido proporcional. Oye, este individuo me hizo un daño tremendo y ahora me dice, lo siento, y ya. Como que uno se queda esperando algo más. El círculo moral en nuestra mente no se ha cerrado por completo. Y nosotros sabemos que no debemos tomar la justicia en nuestras propias manos para cerrarlo. ¿Cómo lidiar con la indignación que eso produce? Esa es la pregunta. ¿Cómo impedir que nuestro corazón se llene de amargura y de resentimiento? Y lo que es todavía más difícil, ¿qué dice la Biblia? Mata a vuestros enemigos. ¿Cómo puedo amar a una persona que me ha hecho mal y ahora parece que se ha salido con la suya? ¿Cómo puedo levantarme por encima de mi indignación de modo que en vez de vengarme yo me dedique a hacerle bien? ¿Cómo? Bueno, lo primero que debemos hacer es recordar lo que somos sin la gracia de Dios. Aparte de la obra que la gracia de Dios ha hecho en nuestro corazón, ¿qué somos nosotros? Y en ese nosotros incluimos a todos aquellos que profesan creer en Cristo, que profesan haber venido a Él en arrepentimiento y fe. ¿Qué somos nosotros aparte de Cristo? ¿Qué somos nosotros aparte de la gracia de Dios? Pecadores y transgresores que no merecemos ninguna otra cosa que no sea la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Eso es lo que somos. Y si eso es lo que somos, entonces no hay razón para protestar. Quizás hemos sido tratados injustamente porque se nos ha acusado de una falta que no hemos cometido, como fue el caso de José en Egipto. O se nos ha tratado mal sin razón alguna, o lo que es todavía peor, alguien a quien hemos hecho bien nos ha devuelto mal, y eso sí es malo, eso sí que indigna. Pero el punto es que si Dios y los hombres nos dieran lo que merecemos por la falta que sí hemos cometido a lo largo de nuestra vida y que todavía estamos cometiendo y que todavía cometeremos, si Dios y los hombres nos dieran lo que merecemos por las faltas y pecados que nosotros ciertamente hemos cometido, nuestras vidas serían un infierno aquí y seguirían siendo un infierno por toda la eternidad. Nosotros los cristianos evangélicos hacemos mucho énfasis en la fe que necesita el pecador para ser salvo. Y eso está bien, pero no debemos perder de vista la fe que necesitamos ahora que somos salvos para ser santos. La misma fe que se requiere para ser salvos es la misma que se requiere para ser santo. Las mismas cosas que creímos cuando vinimos a Cristo, debemos seguir creyéndolas día tras día y aplicarlas en el momento preciso para luchar con las tentaciones. ¿Ha sido tratado injustamente y el individuo parece que se ha salido con la suya? ¿O que no ha recibido lo que en verdad él merecía? Bueno, hermano, en ese momento ejerce fe en lo que la Biblia dice que somos nosotros sin la gracia de Dios. Te han tratado injustamente por algo que no has hecho, es cierto. No obstante, tampoco has recibido lo que justamente mereces por otras cosas que sí has hecho. Y eso es una realidad también. Si no fuese por la pura gracia de Dios, no podríamos disfrutar hoy de muchas de las bendiciones que recibimos cada día de su mano, y de manera particular la bendición de tener comunión con Él y ser ahora sus hijos. Así que, mi hermano, medita en esta verdad de las Escrituras. Pero esto todavía no elimina el problema que planteamos hace un momento. El círculo moral sigue abierto. El malhechor no ha recibido lo que merece, y nosotros seguimos luchando con un sentido de indignación producido en parte por la imagen de Dios en nosotros. Porque hay otra parte de pecado envuelta en el asunto: orgullo, egocentrismo y todo lo demás. Pero en parte la indignación es producida por la imagen de Dios en nosotros, por ese sentido de justicia que vino incluido en esa imagen y que nos dice que el mal debe ser debidamente castigado. ¿Cómo podemos enfrentar adecuadamente ese problema? Bueno, hace un rato dijimos, primero por fe, creer lo que la Biblia dice que nosotros somos sin la gracia de Dios. En segundo lugar, por fe en la administración de la justicia de parte de Dios. Otra vez es un asunto de fe. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su... No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo dice aquí que la venganza pertenece al Señor. Él se encargará en su momento de que cada cual reciba lo que justamente merece, ni un poco más, ni un poco menos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él se encargará de cerrar el círculo moral y nuestro sentido de justicia quedará plenamente satisfecho. No tenemos que tomar la justicia en nuestras propias manos. Dios nos dice que debemos descansar tranquilo sabiendo que Él se encargará del asunto. Amado hermano, ¿tú crees en esa promesa de Dios? Porque solo la fe en esa promesa te ayudará a vencer la amargura y el resentimiento. Él nos promete que se encargará de juzgar a nuestros enemigos y de darles el pago. ¿Para qué? ¿Saben para qué, hermano? Para que nosotros podamos ahora dedicarnos con tranquilidad a amar a esta persona sin que nuestro legítimo sentido de justicia nos llene de indignación. Dios completará el círculo moral. Mi hermano, mi hermana, no debes hacerlo tú, porque si asumes esa posición te llenarás de amargura y de resentimiento. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo es difícil obtener justicia completa, por no decir imposible. Y no estarás actuando como se supone debe actuar un cristiano. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Ah, pero aún queda un asunto crucial que debemos considerar en este estudio. Si es nuestra confianza en la justicia de Dios aquello que guarda nuestros corazones de amargura cuando somos maltratados y vejados, ¿cómo podemos tratar con esta problemática cuando el que nos ha hecho mal es un cristiano? Cuando se trata de uno de nuestros hermanos en Cristo, el hecho de que sea un creyente el que nos ha dañado no evapora automáticamente nuestra indignación. Es más, algunas veces ocurre a la inversa. Nos indigna más porque nos sentimos traicionados. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: cuando el mal viene de parte de un creyente. ¿Hacia dónde miramos en este caso para traer tranquilidad a nuestro sentido de justicia? Amados hermanos, hacia la cruz de Cristo. Todos los pecados que han sido y serán cometidos en contra nuestra por cristianos fueron vengados ya en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué dice el profeta Isaías en Isaías 53:6? Ciertamente, Él llevó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos los pecados que cualquier hermano de la iglesia alguna vez ha cometido y cometerá contra ti, mi hermano, ese pecado, fue juzgado por Dios en la cruz y Jesucristo recibió en su carne el castigo que merecía ese pecado. Esa desconsideración del hermano, ese trato malo que hizo contra ti, todas esas cosas, Cristo pagó por ellas en la cruz del Calvario. Él recibió en su cuerpo el castigo de ese pecado. Como alguien ha dicho, el sufrimiento de Cristo fue el pago de Dios para cada herida que alguna vez he recibido de algún hermano en Cristo. Así que si un hermano te hizo mal, suponiendo que ciertamente te hizo mal, porque aún queda la posibilidad de que haya sido un malentendido, aún queda la posibilidad de que te hayas molestado con él porque te llamó la atención y te dijo lo que tú no querías oír, aunque debías oírlo. Pero suponiendo que en verdad te hizo mal, ¿vas a tomar venganza contra él? Mi hermano querido, ya Dios tomó venganza por ese pecado en la cruz del Calvario. Cuando Dios nos dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, la cruz va incluida. No es solo el infierno. Todos los pecados recibirán su merecido de parte de Dios. Nuestro Dios no toma el pecado a la ligera. Algunos serán vengados en el infierno. Otros fueron vengados en el Calvario. Sí hay lugar para tratar bíblicamente con el pecado que otros hermanos cometen contra nosotros. La Biblia nos da principio de cómo tratar con esto. Pero no hay lugar para la amargura y el resentimiento. Para eso no. Si sientes que la indignación está por apoderarse de tu corazón por lo que este o aquel hermano te ha hecho, con los ojos de la fe, mi hermano, mira a Cristo en la cruz del Calvario, recibiendo todo el peso de la ira de Dios por ese pecado que se ha cometido contra ti. Mira a Cristo, mi hermano. Ejercita la fe. Cristo cerró en la cruz el círculo moral. Con los ojos de la fe debemos mirar a Cristo recibiendo en su propio cuerpo y en su propia alma todo el dolor del castigo que ese hermano debía recibir por el pecado que cometió contra ti. Una vez más, es un asunto de fe. Si yo creo esto, ahora puedo dedicarme tranquilamente a procurar el bien del alma de mi hermano que ha pecado. Y voy a acercarme a él, a amonestarle en amor, con palabras tiernas, para hacerle bien, no para desahogar mi resentimiento, porque ya en mi corazón no hay ni amargura ni resentimiento. Lo sané en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 4. Versículo 30, hasta el capítulo 5, versículo 2. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y a la luz de este pasaje de Efesios 4,
quisiera traer algunas aplicaciones prácticas a modo de conclusión. El apóstol Pablo dice aquí que tenemos una responsabilidad como creyentes de echar fuera de nuestra vida todo resentimiento de amargura que intente adueñarse de nuestros corazones en medio de alguna situación conflictiva. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, etcétera. El apóstol Pablo no dice aquí, mira, aguarda que Dios obre en tu corazón y sane esa herida tan profunda que has recibido. No, no, eso no es lo que el texto dice. Amparado en la fuerza de su gracia y a través de la fe, como hemos visto, quítate de encima la amargura. Hay una responsabilidad personal envuelta en esto. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, a la luz de este texto, debes examinarte a ti mismo para ver si has estado permitiendo que ese pecado encuentre cabida en tu corazón. Un verdadero cristiano no puede vivir sumido en la amargura. Una persona que vive sumida en la amargura es impía. No ha experimentado el perdón de Dios. Pero la amargura, como cualquier otro pecado, puede en un momento dado encontrar cabida en el corazón de un cristiano. Puede suceder, y sucede. Generalmente, cuando estamos amargados y resentidos, encontraremos en nosotros algunos de estos peligrosos síntomas. Primero, chismes y murmuración. Nos encontraremos a nosotros mismos compartiendo con otros hermanos para que oren por el problema. Pero lo que estamos haciendo es esparciendo rumores por la iglesia. Eso es un síntoma de resentimiento. Eso es un síntoma de amargura. Otro síntoma, quejas. La persona que tiene amargura siempre tiene una queja apropiada para el momento. Tiene un archivo de quejas. Y de todo lo que se hable en una conversación, él tiene un ejemplo quejoso que dar. Amargura en el corazón. Sospechas. El hombre que tiene amargura contra alguien duda de los motivos de esa persona. Autocompasión, otro síntoma de amargura. Los pensamientos giran en torno a nosotros mismos y en torno a lo que nos han hecho. Y hay personas que se han pasado la vida entera amargados porque han guardado en su corazón problema inclusive con sus padres desde que estaba pequeño. Y nunca han lidiado bíblicamente con eso. Y la amargura ha seguido en el corazón a lo largo de toda la vida de esa persona. Y como dice el autor de los Hebreos, cuidado que alguno no tenga una raíz de amargura con la cual muchos serán contaminados. La amargura contamina. Falta de gozo. Una persona amargada, ¿cómo va a tener gozo? Una persona que ha atesorado amargura en su corazón no conoce el gozo de Cristo, no puede experimentarlo. Probablemente nosotros podríamos añadir algunos síntomas más, pero creo que estos son suficientes para evaluarnos a nosotros mismos y conocer el estado de nuestros corazones en estos momentos. En segundo lugar, debemos confesar nuestro pecado cada vez que descubramos ese sentimiento pecaminoso anidándose en nuestros corazones. Pablo dice en Efesios 4 que eso contrista al Espíritu Santo. Cuando Pablo dice aquí en el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, que dice inmediatamente, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Hay una relación, hay una conexión. Tú no estás dejando esa causa en las manos de Dios. Y Él es el que tiene derecho y autoridad para dar el pago por ese pecado que se está cometiendo contra ti, ya sea en el infierno o en la cruz. Y tú no estás haciendo eso, y consecuentemente has albergado malos sentimientos y descontentidad en tu corazón. Mi hermano, debes confesar tu pecado, confiando en que Dios te perdonará, porque Él así lo ha prometido. En tercer lugar, debemos tomar la determinación de hacerle bien al que nos ha hecho mal. ¿Qué dice Pablo? Versículo 32. Antes, en vez de tener amargura, sed benignos unos con otros, misericordiosos contra esos con los cuales tú podrías tener amargura. Esa es la idea. Quítate la amargura y sed benigno con ese contra el cual podrías tener amargura, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como yo debo comportarme si soy uno de sus hijos. Versículo 1 del capítulo 5, sed pues imitadores de Dios en esto, como hijos amados, y andad en amor como lo hizo Cristo. ¿Y qué de ti, mi amigo? ¿Recibirás el pago en persona por haber rechazado hasta el fin el don de la vida eterna en Cristo? ¿Recibirás el pago en persona? Mi amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo confiando en Él para salvación. Ven a Cristo arrepentido de todos tus pecados. Entonces, y solo entonces, no solo podrás lidiar con la amargura, sino que tendrás también tranquilidad y una limpia conciencia, porque tendrás la plena certeza de que todos tus pecados fueron perdonados y que ya no habrá condenación para ti, porque Cristo, nuestro Salvador, pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo. No dejes eso para mañana, porque tú no sabes cuándo llegará el día de pago. Y la oportunidad que Dios te está dando hoy de depositar tu fe en el Salvador para vestirte de su justicia, tú no puedes estar seguro de que mañana tendrás la misma oportunidad. Ven a Cristo, mi amigo, y ven hoy, arrepentido de tus pecados y confiando únicamente en Él para salvación.